Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fiebre de Dramas, tu podcast favorito de K-Dramas.
Toda la semana les daremos una nueva recomendación por parte de sus tías doramañacas favoritas.
Hola, soy Chaykata.
Hola, soy Carolis.
Y esto es Fiebre de Dramas.
Oli, oli. Hoy día me llegó la solicitud de otra forma. Me decía así como que quieres que transmita contigo. Nunca me había aparecido como algo así.
No sé. Desde que nos tomamos vacaciones, esto cambió todo.
Ven que no soy la única.
Detalles técnicos, tácticos. ¡Oli, oli!
¡Holo!
Tanto tiempo.
Sí, bienvenido.
Muy merecido.
Este nuevo programa después de las super vacaciones.
Sí. Bueno, ya no hay calendario, porque como ahora ya no es como toda la semana, ¿cómo vamos a publicar como dos weas al mes? Así que ya no hay calendario, así que todo va a ser a sorpresa.
Sí, vamos a ir publicando a medida que vayamos viendo qué dramas vamos a ir hablando y qué día en específico. Como le dijimos, podemos hablar, no sé, dos veces al mes, tres veces. Mm. Una vez, todo depende de muchos factores.
Del ánimo.
Así que. Uy, y si nos gusta el drama, quizás si nos gusta mucho, a lo mejor como que esa vez vamos a fanguilear y vamos a decir, ¿cómo queremos hablar de este? No sé.
El otro día, como que lo pienso como tres veces a la semana, pero como lo pienso en la pega y tengo harta pega, se me olvidó preguntarte. ¿Al final vaya a tener evaluación docente?
No ha dicho ni una wea.
Puta la wea.
Estoy ahí, esperando. No quería preguntar.
Pero.
Me da miedo preguntar.
Pero, ¿te podrían decir hasta cierto punto? ¿Hay algún momento en el que si no te dicen nada es como ya no?
No, yo creo que máximo en abril, porque después ya tienen que empezar con el tema de las grabaciones. Entonces yo creo que este es como el mes para eso, ¿no? Además que tienen que mandar como las postulaciones, es como, tienen que mandar quiénes son los profesores que van a dar la cuestión y como al ministerio, todo un huevo. Pero tienen como que inscribirte para la cosa.
Ya. Yeah.
Como oficialmente te inscriben.
Yo creo que ya fue.
Ojalá. No te escucho.
Porque es verdad, ojalá.
Así que.
Sí, no ojalá. Te creo, sí. Me acuerdo que mis profes siempre. Más encima, siempre escogían a mi curso de cuando iban básico, cuando iban media, escogían a mi curso. Pasa hueá y era como, júgate,
¿no? Más encima, este año se me sumó taller PAES, que no lo hacía. PAES es como la prueba de admisión a la universidad que es aquí en Chile. Y no lo estaba haciendo, y el año pasado como que nadie se inscribió, entonces yo era feliz porque tenía esa hora libre y me la pagaban igual. Pero la tenía libre porque en verdad nadie se inscribió, entonces no era mi culpa. Pero este año se inscribieron. Entonces tengo que estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué se inscribieron? Así que tengo que repasar para preparar para la PAES, po.
Sí, po. Oye, baja esa hueá igual. ¿Y el año antepasado? Ah, no estaba bien en ese colegio. ¿O sí?
Sí, estaba, la hacía online.
¿Y daba lo mismo? ¿No influía? ¿O lo veía ahí no. Tenía torpeo? Torpeo ridículamente.
Tenía torpeo. La verdad.
Sí. Torpeo no ridículamente torpeo. Expuesto.
Ahora no puedo tener torpeos. Así
okay. Saliéndonos de la triste vida de la cara. No es por huear, de verdad, así como que de verdad. Yo fuera por, creo que una de las razones debe ser una de las razones por qué no quise ser profesora. Porque además que no sé explicarte, no te estábamos hablando una guada súper ridícula y la expliqué como el oye. Así que.
Así que eso, todavía no sé qué será.
Esa es la mayor razón por la que no podría ser profe.
Por el momento, así va a funcionar el programa. Y hoy día además es un programa conmemorativo por el mes que es el mes como de la mujer, el 8M, que si bien es un día igual como que las actividades son en general dentro del mes, así que por eso dejamos como este programa especial y lo veníamos planificando del año pasado. Incluso este drama surgió el año pasado cuando hicimos el programa del Día de la Mujer del año pasado. Y alguien nos dijo, podrían hablar de esta serie que también tiene que ver con el empoderamiento femenino y la. Y fue como, y de ahí está el seleccionado.
Así que, empiecen a darnos su idea.
Con un año de anticipación, por favor.
Por favor.
Y la carta la terminó hoy día, con un año de anticipación. Ayer.
No, pero es que
la terminamos, igual la buena pobre la terminamos esta semana, weón, teniendo un año de anticipación como el hoyo, las dos la terminamos esta semana.
No, yo lo tenía súper anticipado, pero en algún punto de la existencia se me vino todo encima. Y ahí fue cuando caí. Pero yo tenía todo súper planificado. Es que o en algún punto de diciembre o de noviembre, uno de esos dos meses, como que, no sé, estuve como 3-4 días seguidos sin ver drama. Sin nada. Y ahí se me desconfiguró todo. Porque
y todo se fue al carajo.
Sí, porque yo le doy prioridad a los dramas en emisión. Porque para no atrasarme con la emisión. Exacto. Porque es más hueveado después como irse encima, me vienen dramas nuevos en emisión, que me encanta ver dramas en emisión. Pero entonces le doy prioridad a eso. Entonces cuando le doy prioridad a los dramas en emisión, y ya 4 días es caleta, porque creo que fue cuando me fui a vacaciones. Y 4 días es, 3-4 días es mucho, porque se me juntan con los episodios de la siguiente semana y es como un ciclo sin fin. Y ahí cagó mi existencia. Sí. De hecho, se me vinieron encima todos los dramas de enero, febrero, que eso yo, para mí eran como súper, yo los tenía como súper contaditos, los iba a terminar mínimo 3 semanas antes de, y no, casi todos los terminé así como muy encima. Bueno, solo hablamos con la Dani, que estuvimos las dos muy estresadas viendo apuradas todos.
Sobre la marcha.
Sí. Y ahí, pero se fue toda la vez. Y eso correspondió también para esto. Sí, de hecho, para el siguiente drama, también estoy al límite del deseo, weón. ¡Qué rabia!
Yo voy en el 1.
Yo llevo 2. Estamos. ¡Palo yo!
Pero tenemos fecha para ese, así que. O sea, tenemos fecha para nosotros internos. Me refiero a que tenemos fecha interna, pero no hay una fecha publicada. Eso es lo que quiero decir.
¿Cómo que no?
Nosotras tenemos fecha, pero no está publicada. Ay, así que nadie sabrá qué está pasando en la década. Nadie sabe qué está pasando en el backstage.
Sí. Yo histérica sigo como que no hay fecha.
No me expliqué mal. Tenemos fecha nosotras, pero no está ahí para que la gente...
Yo así como ya hay que modificar todo.
No.
Pero bueno, eso con nuestra triste vida, porque muy triste. Pero bueno, no, claro. Entonces, como dice la Carito, el drama del día de hoy está, o sea, así que no fue sorpresa, porque en algún punto de la existencia el año pasado dijimos, ya vamos a hablar este.
Sí.
¿Cuándo? Solo Diosito se acuerda. Y lo dijimos, así que si ustedes tienen buena memoria, lo van a saber, lo sabían, lo veían venir. No íbamos a dejar de lado este drama, ni la fecha. Hay fechas que no vamos a dejar nunca de lado. Ustedes adivínenla. Hemos dado mucho spoiler. Y esta es una de ellas, así que empiecen a comentar qué drama podemos hablar para nuestro año, de empoderamiento femenino. Y este drama tiene mucho de eso.
Sí. La Dani dice que va a subir al feed. ¿Cuál es la fecha del próximo? Solamente va al presión psicológica.
La veo ahí encima nomás. Un día antes nomás, entérense. Si tienen algo que hacer, lo cancelan.
La veo muy capaz. Pero
sí, eso.
Y nuestro drama del día de hoy, como ya está publicado, es La historiadora novata. O sea, es Go Harion, La historiadora novata. Me encanta que lleve como título el nombre de la protagonista. Punto ya partiendo por puntos a favor de que destaque el rol de ella es la protagonista.
Ojo que en inglés también, o sea, no es como algo que solo se destaque en español, porque hay dramas que a veces solo lo destacan como en español, ¿no? En inglés también es Rocky Historian Gohelion. Entonces, sí. El nombre es ese.
Me gusta mucho que lleve como el nombre de la protagonista. Ya partiendo por eso, tiene ese enfoque de que el rol femenino aquí es importante. Es un drama del año de 2019 y tiene 20 capítulos. Es un poquito más largo del común de los dramas, que son como 16. El tiempo de duración, eso sí, es como una hora, una hora 10.
El máximo creo que era 1:07.
Sí, como que no es tan largo. Como que en duración, en verdad, es muy piola. Como le digo, en duración de capítulos, o sea, en capítulos son más que el común, que son 16, y este son 20. Que siento que podrían haber sido 16, como que le hubiera quitado quizás algunas cosas que se podían haber alargado y lo hubiera dejado en 16, y hubiera sido perfecto.
Sí, yo también tengo unos detalles que comentar para después de respecto a eso.
Y está protagonizado, me carga eso sí, que aquí cuando busco en el como Google, como que el primero que aparece es el protagonista, no ella. Palitos. Pero igual es por popularidad, porque el protagonista es Chaungo, que es un idol. Entonces, partiendo por eso, ni siquiera es actor, sino que es un idol que ha participado siendo protagonista en alguna serie, y la más conocida yo creo que es True Beauty, que ahí interpretaba a Suho. Yo creo que esa es como la más conocida. Tiene más, pero esa es como la el K-drama que en verdad gente que incluso sigue, no sigue K-dramas, ha visto.
El último que protagonizó, que terminó la segunda temporada como en estos días, es Iceland, que sí. Es donde interpreta un sacerdote.
Se ve bien guapo de sacerdote, la verdad. Yo no lo encuentro tan guapo. O sea, que lo encuentro demasiado perfecto, eso me pasa con el que lo encuentro demasiado lindo. Entonces como que me molesta su nivel de lindura, mente, como facciones perfectas y todo muy perfecto. Que no sé eso, como que es demasiado perfecto. Entonces me choca un poco eso. Y el otro, que a ti te gusta harto, que te gusta más que su papel en True Beauty.
My ID is Gangnam Beauty, que es como la versión real de True Beauty. Qué extraño escucharlo de ti.
La Dani dice que extraño escucharlo de ti. Lo que pasa es que Chaungo es como un príncipe, no sé, tiene como ese estereotipo que de niño bueno, príncipe perfecto. Como que por eso yo creo que no me gusta tanto. Y la protagonista es Shin Se-kyung, que la hemos visto y hablamos de un drama de ella aquí, que es de... No me acuerdo cómo se llama en español. Sí.
No, en español no me acuerdo. Más corto sí, en inglés.
Sí, pero tiene un nombre en español que no me acuerdo en este momento. Sí. ¿Vale?
Camino a la meta, una wea así. El amor es la meta.
Eso es. Sí, no me acordaba. Y también trabaja en esa del amor, el dios del agua. Bueno, no me acuerdo. Algo del agua.
Sí, algo del dios del agua.
La novia del dios del agua.
Esa wea.
Esa, y también es protagonista de ella. Que son como las tres más conocidas con esta. Este papel me gustó harto más que el otro que haya visto de ella en El Amo es la Meta. Y la Dani dice que en My Dramas List está primero ella antes que Chaungo. Bacán. Sí. En Google no, me da rabia. Pero debe ser por el tema de popularidad, la verdad, yo creo que en Google. ¿Sí está él? O sea, está ella, bacán. Ya. Eso es un dato ridículo, pero es que fue como puta que lata que esté como el primero.
Google siendo Google.
Esta serie es un drama histórico ambientado en la época de Joseon. Y también es como histórico drama romance. ¡La Nina! ¡Hola, Nina!
¡Holi, Nina!
¡Holi,
que vuelvan los antiguos!
Hay un dato freak. Yo no estoy segura qué onda, pero por ejemplo cuando me meto a Drama Fandom me aparece que los episodios son 40 y que cada episodio duraba 30 minutos cada uno. Entonces yo no sé efectivamente cuando la transmitieron, cómo fue. Si fue como el episodio de una hora o fue mini episodios de 30 minutos.
Lo que pasa es que eso pasa con varios dramas. Por ejemplo, Abnormal Robot también. Está
ahí eran 30 minutos.
Con 32 episodios, sí. Entonces, cuando lo transmiten como que le hacen un corte. Como tipo casi como comerciales. Le hacen como un leve corte, pero suelen transmitirlo así como los dos de corrido.
¿Cachai? Ah, que por eso es mi duda, sí, yo no sé cómo.
Es muy ridículo. Es muy ridículo. Pero es como así, es como pasa la primera media hora, hacen como un leve corte y pasa la segunda media hora. Es súper estúpido. Sí. No tiene ningún sentido.
Sí, no, yo no sé por qué funciona. Pero bueno, detalles. Ya, y ahora sí, para ahondar en qué se trata esta historia. Como le dije, está ambientada en la época de Joseon, a principios del siglo XIX. Y en una época en que claramente, si nosotros nos metamos al siglo XIX, 1800, era una época sumamente machista, ¿ya? Partiendo por ese punto, que tanto en Corea como en cualquier parte, en esa época el machismo era imperante. Y nuestra protagonista rompe con todos estos roles y estereotipos de la mujer de la época, y ahí empiezan como los choques. ¿Por qué rompe con todo esto? Porque ella no es la típica chica que quiere casarse, que quiere buscar un esposo, ser dueña de casa, tener una vida sumisa. No. Al contrario, como que la idea de matrimonio para ella es como una tortura. Es como el infierno el hecho de que la casen, además con alguien que ella no ama, que lamentablemente así funcionaba, que los matrimonios en esa época eran arreglados. Incluso tiene un pseudo casi matrimonio arreglado. Y como que para ella era ir de verdad al purgatorio, como que era lo peor. Ni siquiera porque el tipo fuera malo, sino porque era un tipo que no tenía idea de quién era, que lo iba a conocer recién ahí y tenía que tener esta vida sumisa toda su vida. A ella le gustaba mucho leer. Y también, como que incluso para el tema de lectura rompe el estereotipo de la típica mujer, porque en esa época estaban como, o sea, en el contexto de la serie, está muy de moda un autor. Y ese autor de libros escribe puras novelas como románticas y así como, no sé, incluso como sus 50 sombras de Grey de la época, una cosa así. Entonces todas las mujeres están en llamas. Y ella encuentra que esa es literatura basura, lo dice tal cual, así como esta cuestión vale nada. Es literatura basura y a ella le gusta leer sobre ciencia, astronomía y, no sé, política, como historia. Entonces hasta para eso...
Incluso... incluso demasiado, ¿cómo se diría? Girl Power hasta para mí. Como que yo amo el romance de la literatura.
Sí, sí, por eso. Hasta para mí es tu macho. En eso rompe como el estereotipo. Incluso es como súper, como choriza, no sé, así como, es una mina que tiene mucho carácter. Y cosas tan como ridículas, como por ejemplo tiene mucha tolerancia al alcohol, y como que si puede tomar a la par con un hombre, toma más que un hombre y tiene más tolerancia que un hombre. Entonces de verdad rompe todos los estereotipos. Lo que sí, como que no lo rompen todo, es que sigue siendo como una mina que igual se ve bonita y se cuida a sí misma, como que se preocupa, como que no es, como decirlo, ¿cómo lo explico? Que quizás como que esté despreocupada de su apariencia, ¿no? Como que siento que igual se ve bonita toda la serie. Y como que incluso se peina bien, como que se arregla.
Anda con su vestidín. Yo creo que eso ya es parte de un tema táctico de la imagen del personaje y de la actriz, más que ¿sí? tratar de demostrar otra cosa. Además que, bueno, no es por, ¿cómo decirlo? No es como con intención de contradecirte, pero también sabemos que el feminismo también parte dentro del hecho de que yo también, si quiero, me quedo, puedo ver femenina y todo eso.
Yo te escuché el último, perdón.
Iba a decir que dentro del feminismo y del girl power también está el hecho de que si yo quiero verme bonita y perfecta, sí, pues, y toda la hueá, también es válido. Y iba a decir otra cosa, pero lo olvidé.
Puta la hueá.
Pero bueno, también quería recalcar eso, que entiendo como el punto tuyo, no es como con el ánimo como de contradecirte o,
no, pero te entiendo,
como que también es válido, sí, como en ese sentido también es, pero válido, como es... el hecho de que la mujer quiera verse así como bonita,
sí, lo que pasa es que me llamó la atención como que sí, como que la, y igual por ejemplo anda como comprando labiales y esas cosas, entonces como que igual es otro bacán eso, que no, como no pierda como la feminidad. Como que pueda seguir que el power sin perder la feminidad. No es como crítica, sino claro. Que igual como que me llamó la atención.
Sí, pero que lo que quería decir era que también a veces, claro, también podemos ponernos también en el contexto histórico, que a veces, claro, uno puede ser como igual súper rompedora de barreras, pero aún así uno siempre va a quedar, especialmente en esas épocas, la mujer igual como que mantiene algunas especie de, ¿cómo se dice? De algo asociado a, ¿cachai? O sea, por ejemplo, quizás ella puede ser romper todas las barreras en todo, pero quizás va a mantener ese lado. No necesariamente por el tema de
no necesariamente como de... algo malo. Sí, por eso le digo, no lo planteo como algo malo, sino que lo planteo como algo que me llamó la atención.
No, sí. Que quería como, por eso quería como decirlo así como, pero también va de la mano con que quizás como parte de su mantener como... No, como que quizás no todo es ir 100% en contra, sino que a veces también uno se como que se mantiene como dentro de lo que la sociedad espera. Por el tema de la época en la que se encuentra. O sea, igual a veces hemos visto en hartos dramas que puede ser la persona más rompedora de barreras del mundo, sea hombre o mujer, pero siempre mantienen algún detalle que acorde a la época. Entonces también sí. Puede ser por ese lado.
Es que siento que muchas veces en algunas series, cuando son como estas minas como Gear Power y todo, como que las caracterizan. No, pero no era eso. No? Era como en Bula, caricaturizan.
Ah, ya, sí.
Como que las caricaturizan como, no sé, como amachadas, como por decirlo
de
alguna
forma. Sí, todo el concepto de erróneo de que como que si eres como rompedora de barreras tienes que hacer todo lo contrario a lo que hace una mujer.
Eso. Entonces por eso a mí me llamó la atención que acá no lo hicieran y lo veo como algo positivo incluso.
Es súper bacán, sí.
Que como que ella se preocupe, como que esté peinadita, que use los vestiditos y se vea como bonita, igual como que me gustó. Como que es linda, pero además tiene un intelecto bacán, entonces...
Y eran lindos sus vestidos.
Sí, me gusta mucho, por eso. Como que me llamó la atención que no la como caricaturizaran como la... Mira cómo se llama Chava. Eso. Ya. Y ella, como... Parte de la serie en que, como les contaba, demuestran cómo es un poquito ella, nos cuenta su historia... Y nos demuestran que el hermano que tiene la quiere casar con X random persona. Ella ya tiene 26 años, entonces está como en pasadita de edad para casarse. Ya está como dejándola como la solterona. Ya está como vieja. Entonces es como, está quedando como la solterona. Como que si no se casa en este instante, era. Pero como les mencionaba, ella no quiere eso para su vida. Y justo, además, en ese momento, dentro del palacio, porque está ambientada en la época de los reyes y todo el tema, bla, bla, bla. Están hablando de que es importante que vuelvan las historiadoras, porque antes entraban historiadoras al palacio, que eran las que registraban todo lo que ocurría como para que esa información se preservara a la posteridad. Pero después de un tiempo ya no existieron, entonces solamente habían historiadores hombres. No podían trabajar mujeres en esto. Entonces ahora dijeron que no, que querían que volvieran las mujeres a trabajar como historiadoras y que además ellas entraran como en la parte más de la convivencia. Como de que vean qué hacen las personas en el diario vivir y eso lo registren, más que enfocarse solamente como en las reuniones políticas, porque en eso se enfocaban principalmente los historiadores, solamente en las reuniones políticas, cuando el rey se juntaba con un político importante o cuando el rey daba como alguna información delante de todos los cancilleres, etcétera. Sin embargo, ahora querían que vieran qué estaba pasando detrás de eso, sino que vieran qué hacía el rey en su diario vivir, qué hacían los príncipes en su diario vivir, qué hacía la reina madre, etcétera. Y para eso necesitaban a historiadoras. Así que deciden hacer una postulación para que las mujeres se inscriban. Y llegan muy pocas mujeres a inscribirse. Y dentro de estas mujeres que quieren ser historiadoras, claramente está nuestra protagonista. Pero justo el mismo día que es el examen para ser historiadora, era el día de su boda. ¿Y ella qué hace? Habla con su futuro esposo y le ruega así como por favor que la rechace. Porque claramente ella no tenía ni voz ni voto. Entonces ella no podía decir no me quiero casar. Entonces, el único que podía tomar esa decisión era su futuro esposo. Entonces, ella le ruega que por favor, que ella no tiene nada en su contra, que no es que él sea una mala persona o algo por el
estilo. Eres tú, soy yo,
justamente. Y él como que en verdad, ya bueno, acepta como buena onda y se pega el show y dice que no se puede casar con ella, bla, bla, bla. Entonces, ella queda en libertad y va y postula para ser historiadora y queda. Le costó en un principio, porque la pregunta... tenía que ver con los rituales, cómo los rituales ayudaban a como a calmar la gente cuando había, por ejemplo, sequías, cosas así. Entonces como que ella escribió una respuesta así como muy científica de que en verdad los rituales valían callampa y que eso era solamente para como tranquilizar a la gente y engañarla, porque en verdad los rituales no iban a mágicamente acabar con la sequía. Entonces como que cuestionaba al rey, y el rey como que se molestó por este cuestionamiento, pero igual la dejó, porque la niña tenía como en cierta parte razón. Entonces igual sí, quedó. Y ahí entró a trabajar. Entraron 4 chicas solamente, seleccionadas a trabajar como historiadora, y dentro de esa, nuestra protagonista. Y ahí cuando entra a trabajar como historiadora, ella ya piensa que, oh, bacán, entré a trabajar como historiadora, voy a poder cumplir mi sueño de ser una mujer como independiente, que no tiene que depender de casarse con un hombre, pero la vida no es tan fácil porque los historiadores son sumamente machistas y la tratan pésima a las cuatro chicas, no la quieren dejar escribir, las tienen como para los mandados, como, no sé, limpien el piso, tráiganos de comer, tráiganos agua, como sirvientas. Entonces los primeros días son súper nefastos porque en verdad les cuesta mucho romper como...
lograr llegar a hacer lo que quieren hacer.
Eso, como que los hombres como que las acepten realmente, como historiadores, como iguales, finalmente, como colegas. Esa es la palabra, que las acepten como colegas. Entonces encontré bacán eso, que nos demostraran cómo luchan ellas para tratar de ser iguales antes con los hombres, y que en verdad tienen las mismas capacidades que ellos.
Pero eso no es todo. Esa fue como la parte de Gear Power, el tratar de sobreponerse frente a todo el machismo que existe, pero también tenemos la otra parte. Y yo creo que ahí también le quita todo el Girl Power a una serie.
El romance. Dentro de todo, igual es bacán, porque la serie tiene romance.
Sí, es lindo.
Es un romance lindo, pero sigue teniendo estos toques Girl Power.
Y pasa súper, la verdad, pasa súper desapercibido en el drama. O sea, obviamente
es lindo, notorio. Como que la historia de ellos es muy bonita. Pero sigue siendo bacán, como que no
se nota quitan, que no es lo principal.
No, y no, tampoco la deja ella como sumisa. Incluso voy a dejar un detalle que a mí me gustó caleta. Por otra parte, como le dije, estamos en el tema palacio. Entonces están todos los dramas pobres del palacio, que están en todas las series históricas coreanas, del problemas del poder, de que le quiero quitar el trono a no sé quién, que este debió haber sido el heredero, que este no, que bla, bla, bla. Todos esos dramas existen en esta historia. Y dentro de estos dramas pobres, les voy a mencionar el protagonista, pero igual tenemos que contarlo para que se contextualice, porque es importante incluso para la trama política. Nuestro protagonista es un joven que es un príncipe, pero no es el príncipe heredero directo, porque recuerden que siempre como que los reyes tienen como a su hijo mayor, entonces ese es el príncipe heredero directo, y después está el resto de los príncipes. Entonces este es uno
de los generalmente es el protagonista de la historia.
Verdad. Y aquí ese es el príncipe. Pero el príncipe siempre lo han tenido como recluido en un sector alejado del palacio central. Entonces él no conoce el mundo, es medio weoncito, no sabe, medio tontito, no sabe cómo actuar frente a la vida. Y le gusta mucho leer, eso sí, como que sus amigos son los libros. Y como le gusta tanto leer, además se ha dedicado a escribir. Y se transformó en novelista. Y él es el que escribe estas novelas como tipo 50 sombras de Grey, una cosa así, populares para las chicas. Que la niña dijo que eran una basura, esa novela. Y justamente en ese momento, él igual se pasea, se disfraza como de plebeyo, sí, de plebeyo, y se pasea como por el pueblo.
Es que nadie sabe quién es.
Saben que existe el príncipe, pero nadie sabe quién es. Incluso hay rumores así como que, como nadie nunca lo ha visto, dicen que no, que a lo mejor tiene la cara deforme, que a lo mejor parece, tiene escamas. Hay un rumor muy random de la cosa. Entonces, en un momento, la chica está como en una librería, una biblioteca, y está leyendo libros. Está jugando un libro y está leyendo justo el libro de él. Y él así como, ¡ay, hay alguien leyendo mi libro! Voy a ir a ver qué opina de mi libro. Y va a ver qué está diciendo la niña, qué está viendo la niña del libro, y le pregunta así como, oye, ¿qué te parece este libro? Y la niña así como, me parece una basura. Me parece que la persona que lo escribió solamente gastó tinta y papel en esto. Una debería mierda. Pedirle perdón a los árboles, una cosa así le dice. Y el cabro así, horrorizado, ¿qué le pasa a esta mina? Entonces como que empiezan como estas relaciones de enemigos, como se dice, Cata, cuando son estos dramas.
Enemies to lovers.
Sí, es como eso, como que en un principio se llevan pésimo, pero después como entre que pelean y todo, se empiezan a conocer y empiezan como a generar un vínculo. Además que a ella como historiadora le toca justamente ir a donde está él, como a donde lo tienen recluido, y contar qué está haciendo el príncipe. Así como, el príncipe hizo esto, el príncipe hizo esto otro, bla, 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 bla. Y ella se sorprende mucho cuando descubre que él es el príncipe. Como que casi como sí. En shock.
Muy chistoso, porque más encima lo trataba pésimo, porque fue harto rato, o sea, harto rato, no sé, 3-4 capítulos. No más. Pero fue harto rato que no sabía que era él, entonces lo trataba como el hoyo.
Sí, lo daba muy mal. le pegaba incluso, sí, en verdad lo trataba pésimo. Es cuando descubrió que era el príncipe, era como, no, su alteza, no sé qué. Así como, ahí era sumisa, pero no era sumisa como en el sentido machista, sino que era sumisa porque él era el rey. Lo mismo que hubiera pasado si esa mujer. Era como, claro, me pueden matar. Sí. Sí.
Quiero vivir.
Quiero vivir, justamente. Él, eso sí, se empieza a enamorar antes de ella que ella de él. Como que cuando ella empieza a ir como historiadora se pone nerviosa, se arregla, finge que está haciendo cosas importantes, como para
que generalmente, no, voy a adelantarme un poco a las opiniones finales. Generalmente no me gustan mucho los papeles de Chang-woo porque siento que son todos iguales. Aquí destaco que no es tan igual como a sus otros papeles. Pero lo que sí me gusta de los papeles que le dan a él todos iguales es que siempre tiene las mismas actitudes cuando se enamora, que son adorables. Y sí, es lo mismo, es como... Es la misma igual. Dentro de todos los dramas le dan el mismo tipo de papel y los mismos tipos de enamoramiento. Y siempre se enamora él primero. Pero es adorable. Es como, me molesta que sea siempre igual excepto en eso.
Pero acá por lo menos yo no he visto la otra... del Gangnam Beauty, pero por lo menos acá siento que igual es distinto, harto distinto su rol al de True Beauty. Sí. Me gusta más incluso acá que en True Beauty.
Ya, lo que pasa, Caro, que como tú no has visto My ID, My ID is Gangnam Beauty, True Beauty es la copia de My ID is Gangnam Beauty.
Sí, no sé, sí, yo sé que igual, como es que he leído la reseña y es igual. Sí, no,
entonces,
sí,
es que... entonces le dieron el mismo tipo de personaje. Entonces es el mismo tipo de es la misma wea.
Pero bueno,
yo he visto, sí, es muy adorable. Es que yo he visto, además de ese, vi otro drama de Chang-woo, no, dos dramas de Chang-woo, que el primero, que no, que vi hace mil años, ya ni me acuerdo cómo era, que es del que es de Astro, que es del grupo de Astro, no, no es actor, que la gente no lo sabe, pero de un grupo llamado Astro, y es como un mini drama web. Y el otro que vi es Hit to the Top, que es del Jeon Chi-yeon de La Bella Solitaria, que de ahí me enamoré, o sea, no, me enamoré. Ese fue el siguiente que vi después de La Bella Solitaria de él. Y ahí también yo destaco que no se pare... Ahí yo dije, hasta weón, es que más encima, es difícil explicar ese drama, porque ahí el weón es idol. Entonces uno podría decir, es como, ah, ya está actuando, no, en realidad era un weón muy arrogante, pero uno podría decir, ah, igual quizás no está actuando tanto porque es un idol. Entonces, y después los otros siguientes papeles que vi son My ID's Gangnam Beauty, True Beauty, donde es la misma wea. Entonces, mira, la Dani de hecho dice, y que yo estoy de acuerdo con ella, que lo hemos hablado varias veces, que ella ama mucho más a My ID's Gangnam Beauty que True Beauty. Pero aquí yo como que uno realmente puede ver que actúa. O sea, yo creo que lo que uno necesita es ver más dramas de Chang-woo, uno de los más populares.
Yo no he visto Isla, son... igual es distinto.
Sí, creo que sí. Creo que sí. Cambia. Yo también quiero verla, más encima súper corta. Tiene 12 episodios. O sea,
yo creo que igual.
La primera temporada tiene 6 y la segunda tiene 6. Y ya terminó. Sí.
Es corta entonces. Sí, por eso. Yo siento que quizás como que le tocaron como los mismos, muy parecidos, como lo que le pasaba a Lee Min-ho. Como que eran muy similares sus papeles. Pero no es que él sea mal actor, sino que los papeles que le daban como que eran demasiado parecidos.
Sí. No, y el problema es que son los más populares. O sea, ese es el problema. Que tiene otros dramas que si la gente no... La gente no saliéramos, me incluyo, porque yo he visto uno, dos no populares de él, pero si nos saliéramos de esos populares, veríamos quizá otro Chang-woo totalmente distinto. Perdón, tengo mentita en la boca.
Pero esto, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, que antes les mencionaba que aquí como que empieza a darse como este tema del romance entre los protagonistas, pero a pesar de eso, yo siento que igual no le quita como el tema como de empoderamiento femenino. Porque en un momento, el protagonista le dice así como, no, pero te puedes casar conmigo. Y así como, es que yo no me quiero casar contigo. Porque casarme contigo significa casarme con el príncipe, como cumplir un rol de princesa que yo no quiero hacer.
Entonces, nuevamente, no eres tú, soy yo.
Y es bacán, porque en verdad como que ahí manda calzón en esta relación. Entonces como que ella, así como, yo no me voy a casar. No me voy a casar contigo porque eres un príncipe. No es que no te quiera, pero yo no quiero dejar de ser historiadora, porque si me caso contigo, significa que de verdad tengo que renunciar a mi trabajo y cumplir este rol de la princesita que está ahí como bonita y quieta y no sé qué. Y como que él igual entiende eso. Me gusta como que él como comprenda finalmente que ella no quiere como perder finalmente su sueño, que era, no sé, trabajar, ser como independiente. Entonces, bacán eso. Que incluso en el tema romántico, como que se marca esta diferencia de que no, es que por amor yo hago todo, no. Como que aquí ella como que destaca que ella también quiere tener sus propias metas.
Mm-hmm.
Incluso quiero decir un spoiler después, pero va a ser muy spoiler.
Dilo. A menos que la Dani lo quiera ver.
Es que spoiler como de
lo que la Dani responda. Porque la Dani, por ejemplo, delante nos dijo que la Dani... que de hecho le habíamos dicho que la Dani estuviera también en este programa. Y la Dani lo iba a ver. Pensando que eran 20 episodios. O menos, quizá. Y resulta que la Dani lo revisó en Medita Malice y decía 40. Y no, pues son 20. Y la Dani no lo vio porque era muy largo y se le venía como contra el tiempo. Pero, claro, y de hecho a mí me pasó que cuando lo estaba actualizando My Drama List, se me olvidó ese detalle y lo iba actualizando 1, 2, 3, 4. Llegué como hasta el 6, 7 y me di, no, como hasta el 4, 5 y me di cuenta que tenía que empezar a actualizarlo bien. Y ahí tenía que ir actualizando cada dos capítulos.
Porque, claro, dice que no lo va a ver, así que vean lo más. Ya. Esto es un spoiler, muy spoiler para todo el mundo, porque es del final, final de Real Final, como el último minuto, pero aquí quiero mencionarlo porque me asombró. Mucho. Y es que, como les dije, ellos no se casan nunca, pero como que tienen vida de pareja. Vida de pareja, sexo. Lo cual me sorprende como para un drama histórico, para un contexto del 1800, en que si la mina no llegaba virgen al matrimonio, era la wea más vista del universo. Y acá como que lo mostraron y yo así como impactada. Y como algo normal, como que él así como, no, es que él se va a quedar así como ciertas noches a la casa de ella. Y se nota que se va a quedar a eso, porque como que en un momento se empelota, es como, no me voy a empelotar para hacerle cariñito. Entonces, para mí fue impactante eso, como que ella como que en verdad ganó, así como, no se casó, pues. Como que se quedó con él. Y siguió trabajando como historiador, el otro día ya se levantó así, con su puso trajecito de historiador y se fue a trabajar. Después pasó la noche con él. Pecadores, sí, en verdad, en el pecado, y yo así impacté, que de verdad me impactó, como porque... en un drama histórico de verdad es muy mal visto.
Sí. No, este drama realmente es rompe barreras, o sea.
Sí, creo que sí.
Nadie hizo eso en Joseon.
Sí, eso, impactante. Ay. Para mí fue impactante. O sea, no lo meten explícitamente, pero de verdad se da a entender que...
Obviamente,
sí, súper sí.
O sea, no lo muestran explícitamente, ni siquiera lo mencionan, pero es claro. O sea, es cosa de que lo vean y se van a dar cuenta.
Sí. Entonces, y más ni siquiera como que están ellos solos, sino que como que están los empleados de ellos como afuera.
Eso fue lo más perturbador.
Sí.
Que me lleva a los Juan están así como...
sapeando.
Sí.
Entonces fue como, qué rara está. Bueno.
Sí.
Pero, como, pero aquí igual es cuático, porque en esta serie se cuestiona todo el tema de la religión. Como...
sí, rígido.
Es brígido que en la serie, además del tema del feminismo, se cuestione mucho la lógica de la religión versus ciencia, ¿no? Y también que primero se cuestiona religión versus ciencia, porque en un momento hay como una epidemia y como que la gente, no, es que el poder de Dios va a curar a la gente y ahí llegan unos médicos, así como, no, es que hay que hacer cosas como ponerle inyecciones, extraerle, no sé, cosas a unos animales para inyectárselo, y los otros, pero cómo se les oscura, son unos herejes, incluso como que los tratan de herejes. Entonces está como mucho esta dicotomía de la religión, de la creencia, como la fe versus la ciencia, y que la ciencia es como mal vista, en verdad. Entonces como que igual son medio herejes en esta serie.
Sí, no, sí, es brígido, ¿no? Y se tiran así al catolicismo, así, pero brígido, así como, la wea mala, la wea.
A mí también me sorprendió eso, porque hay una palabra que solo noté. Porque como profesora de historia, por ejemplo, ya, cuando yo paso el tema de la conquista de América, los españoles o italianos, los que llegaron, los que venían como de Europa con el catolicismo, trataban aquí a los americanos como bárbaros, como incivilizados. Porque nosotros teníamos religiones politeístas y se creían varios dioses, etcétera. Y acá es todo lo contrario, como que en Corea, en Joseon, cuando llegan los católicos son los bárbaros, y los dicen así como, no, es que viene esta gente bárbara y hereje. Entonces, brígido, como en un lugar ellos son los oh, los civilizados y la otra gente son los bárbaros, pero en Joseon al revés, ellos son los bárbaros y como que los de Joseon se supone que, y ahí se ve que la gente piensa que tiene la verdad absoluta cuando no es.
Sí. No, y tienen que ocultarse caleta, porque, bueno, ¿por qué mencionar tanto spoiler? Pero no son como los únicos, como porque se habla de extranjeros más de otra cosa, pero ahí uno se da cuenta que no son los únicos. Y también el compañerismo para protegerse, porque de verdad es como, de verdad es súper brutal el cómo lo mencionan y cómo los tratan. O sea, era como, lo pillamos, lo matamos. Nada de
bueno. Te pillamos una crucecita católica, fuiste bueno.
Sí, sí. Y
hacen como una cacería de brujas de la wea. Entonces...
Sí, y era como un weón así que estaba así como buscando una wea, nada que ver. Así como, nada que ver. Y así era como, este weón es católico, hay que matarlo porque viene a cambiar a todos la religión. Y era como, hermano, calmao. Ni los españoles nos trataron tan mal, qué wea.
No, si bueno, trataban las chicas.
Sí, era para enfatizar en lo mal que lo trataban.
Pero a mí me sorprendió eso, que estoy acostumbrada a que siempre el catolicismo es como, ah, el Salvador, y que viene aquí a limpiar la
barbarie. Lo que iba a decir es que nuevamente...
No eres mal visto.
Sí, lo que nuevamente iba a decir y que olvidé es que igual hay mucho católico en Corea. O sea, no es como que sean unos cuantos, son la mitad de los famosos en Corea son católicos. Entonces, como que hablen así el catolicismo, igual es cuático, porque me imagino así como, o sea, no sé, no creo que haya pasado muchas cosas ni haya sido como muy, ¿cómo se dice? Mucho tema en su momento, porque yo creo que lo habíamos visto, pero pudo haber sido igual algo de controversia, pudo haber sido fácilmente algo controversial.
Sí, no sé. Sí. Por eso me gusta que abordó como varios temas que yo dije, oye, es como que de verdad esta serie es súper rupturista. Como ¿claro? No solo en el tema feminista.
¿Tienes la capacidad de alargar un minuto? ¿O hablar un minuto?
¿Qué te pasó?
Ya. ¡No me demoro nada!
Ya, mientras la tía Cata escapa y huye un minutito, eso, quería mencionar de que esta serie en verdad es no solamente rupturista en el tema del feminismo, no solamente nos muestra una protagonista sumamente empoderada y que rompe como los roles de género, sino que también muestra otros cuestionamientos que otros históricos no abordan, como les mencionaba, que es el tema como de la dicotomía de religión-ciencia y el tema del catolicismo, que de verdad son varios capítulos que aborda esto y como que se vuelve tema central. Y es algo que no se había visto, por lo menos yo no lo había visto en otra serie. No sé la Dani que ha visto más históricos y como que se abordaba en alguna otra serie como esta crítica a las religiones. Para que la Dani también me comente. Como nosotras con la Cata no somos las más enfocadas en los históricos. La Dani es la que ve más histórico, así que la Dani me puede quizás ayudar más en esto. ¿Qué otra cosa quería mencionar mientras la tía Cata va volviendo de la historia? O sea, de la serie... te lo tengo anotado, espérame 5 segundos. Yo soy profesora de historia, entonces en verdad para mí esta serie fue como súper significativa en el tema de cómo se enfoca el registro de la historia y el rol que cumplen los historiadores en esto, porque muchas veces mostraban que si ellos erraban en algo iban a cambiar para siempre lo que iba a saber la gente sobre un tema. O se mostraba mucho lo que era el honor. La Dani dice lo que le preguntaba antes sobre el catolicismo, entonces mencionaba que no, porque sus históricos son más de fantasía. Ahí estaba comentando mientras tú volvías, Cata, que para mí como profe de historia igual como fue como súper significativa la serie, porque nos mostraban cómo se manejaba la creación de la historia y lo que el conocimiento final que tenemos hasta el momento, y que de verdad los historiadores cumplían un rol súper importante en ese momento. Y era como un rol de honor, que si en verdad ellos mentían en algo, era como de verdad, como cuando los doctores como que hacen este juramento, para ellos también era como ese nivel de importancia de tener que cumplir 100% con la verdad. Y anotar y registrar todo. En un momento incluso a uno de los personajes casi lo matan porque no quería entregarle los documentos al rey, porque ellos andaban siempre con un librito. Y ese librito lo manejaban solamente ellos. Entonces no podía verlo nadie exterior porque otra persona podía quizás manipularlo. Entonces el rey en un momento quería tener uno y no, como que lo querían matar porque no lo quería entregar.
A mí me sorprendió el oficio en sí mismo. No lo conocía. O sea, yo me cuando supe el nombre del drama, o sea, no lo conocía en Corea, claramente. Cuando supe el nombre del drama, yo me imaginaba que era como, claro, era histórico, pero me lo imaginaba igual como que veían como historia pasada. Pero nunca me imaginé que eran hueones que documentaban el día a día. Como que igual me sorprendió, lo encontré la raja, o sea, fue muy bacán. Pero me sorprendió bastante el oficio.
Aquí dice la historia la escriben los ganadores, o al menos antes era así. Así que sí o sí ya está sesgada y no 100% cierta. Acá lo que pasa es que, como lo planteaban, era que tenían que los historiadores registrar el día a día. Y por eso incluso el rey, ni siquiera el rey tenía como acceso a ello y a modificarlo. Porque en un momento como que la protagonista escucha algo como malo que está diciendo el rey. Y el rey como que se asusta un montón porque no quiere que eso quede como registrado. Y va a pedirle los documentos a los historiadores y los historiadores no lo entregan. Y el rey, pero si yo estoy dando la orden que me lo entreguen, era como, no se lo vamos a entregar. Porque nuestro puesto es como cumplir esto de forma objetiva, no importa quién nos mande. Igual en un momento menciona que hubo una manipulación, por ejemplo, hubo un suceso que fue manipulado por unos historiadores, que también es como súper importante como dentro de la historia. Pero ese suceso pues como que supone que lo limpian y como que se ve la verdad.
No, pero, es que yo siento que el Cade lo ve como se lo escribe como tipo en los libros de historia o que no sé, llegan los españoles y dicen así como ya vencimos a los indígenas, a los pueblos originarios, perdón. Pero más que eso es como, no sé, la Caro que es profe de historia y que en parte es historiadora, en parte, es como si la Caro ya pasa un tiempo determinado, la Caro como historiadora viene y entra a esta sala y recoge todos estos antecedentes para empezar a escribir un resumen de lo que se hizo. Es como en ese sentido, no es como que se escriba como un lado ganador o vencedor, sino que, como decía la Caro, es como que para registros al futuro, así como ya para que en el futuro veamos qué hacía el rey en su día a día.
Sí, incluso hay un momento en que
viene y lo transcribe.
En que retan a la historiadora porque todo lo que escribió fue como el príncipe dio vuelta a la página. El príncipe dio vuelta a la página. El príncipe dio vuelta a la página. Eran como 30 hojas con esa sola oración. Porque el príncipe estaba leyendo. Entonces lo único que hacía era dar vuelta a la página.
Vuelta a la página.
Entonces en verdad era como un registro más que... Ah, incluso la historiadora en un momento también la retan. Le llama la atención porque está escribiendo de forma muy subjetiva. Porque como está, se nota ya que está enamorada del príncipe, como que su historiador superior se da cuenta, así como en tu escritura se notan tus sentimientos hacia él. Así que borra esto y hazlo todo de nuevo. Entonces la manda que tiene que rehacer todo de nuevo porque tiene que tratar de ser lo más objetiva posible. Yo siento que la objetividad 100% no existe. Ya, incluso yo como profesora de historia no puedo decir que soy 100% objetiva porque es imposible la objetividad 100%. Pero tienen que tratar de ser lo más objetivo posible y escribirlo como textual lo que está pasando. Es como una grabación.
Por lo menos que no se vean los sentimientos.
Eso, que no se vean los sentimientos o que no se vea lo que ellos opinan sobre un tema. Entonces tienen que registrarlo lo más específico posible. Es como más técnico el trabajo que ellos están cumpliendo.
Sí.
¿Qué más? Ah, también mencionar que a pesar de que hay otros... de que la protagonista es como en la que se enfoca en la historia claramente, dentro de las otras cuatro, igual hay otra que también cumple un rol importante, que igual me gusta. Y que se me había olvidado mencionar que me costó a mí reconocerla, pero era la amiga castrosa del Won en Yumisel. La hija como de este tipo político que entra a trabajar con la chica, con la protagonista.
Mira. Ya lo conversamos el día que me di cuenta de que estaba actuando el actor que me gusta en ese drama que no me doy, no reconozco.
Ya, pero la chica que tiene onda con el príncipe heredero.
Ya, sí.
Ya, es la actriz que interpreta a la amiga castrosa de Wom en Yumisel.
Ya, wow. Impactado. ¿Me has dejado?
Yo tampoco cachaba, como que también fue, me pasó lo mismo que con el actor. Yo también así como, la he visto. Entonces como que tuve que ir a buscar dónde la había visto. Y fue como, ah. Porque nos pasó que hay otro actor que aparece como en un cameo, en verdad. No es, o sea, es un personaje importante, pero como que siempre como que solo lo mencionan y aparece como un capítulo. Y es un actor que la Cata lo ama, que es como uno de sus juzgandos máximos del K-drama y no lo había reconocido.
Exacto, por eso yo quedé así como... Y me decía, yo le decía a la Caro, que yo le decía a la Caro que yo sabía que él actuaba en un histórico, le dije, ya, es un histórico, no lo voy a ver nunca.
Igual lo viste. Pero es muy bueno. Nada su papel. Se ve re bonito, sí. Eso sí, en histórico, me gustaría verlo en otro histórico. Me gustaba cómo se ve con su traje, sí.
Por favor, no. Por favor, no.
No lo hagas. Porque la Cata le gusta lo histórico, así que sería una tortura para ella.
Sí. Sí.
Sería un sufrimiento.
Pero... Este me gustó, sí, milagrosamente. Pero me gustó por lo que conllevaba. No por el que ser un histórico, porque como, creo que la Dani lo dijo una vez, los históricos coreanos ya es todo lo mismo.
A mí me, no, y me traspapelaba a veces con los cancilleres y me cuesta también como reconocer los rostros y los históricos, que todos se ven iguales y todos usan esa barba nefasta, asquerosa, entonces como que y me costaba un poco reconocerlos, así que no se coincidía con
los... Lo que me pasa con los históricos, además, que como no, que eso lo he dicho varias veces, que por eso no, uy, se va a caer mi gata, que por eso no veo históricos, porque no sé los cargos, no sé qué hace qué, no sé qué mierda, entonces como si no, yo necesito un drama, si quieren, si los coreanos quieren que vea dramas históricos, yo necesito un drama que me, mi gata se cayó, necesito un drama que me explique todo eso, si quieren que vea histórico, explíquenme qué trata cada weón, si no, no veo ni una weá, porque no entiendo.
Sí, no, a mí me cuesta lo mismo. Me cuesta lo mismo, como que hay cargos que no entiendo cuál es su función, que no sabía que existían, y entonces como, uy, no entiendo esto. Entonces también me pasa eso, que no tengo como un esquema para entender lo que sucede en el contexto. Y que también se me confunden, como que en los dramas comunes y corrientes no me cuesta tanto como, o sea, en verdad no me cuesta reconocer a la gente. Pero en los históricos sí, como que sobre todo a los caballeros. Como que la gente como protagonista, que suelen ser los lolitos, no me cuesta. Pero cuando son ya caballeros, como los viejitos, como que me cuestan, se ven todos iguales. ¡Oh, maldición!
Sí.
Y lo mismo comentábamos, en verdad, por ejemplo, no sé, los chinos igual les ganan, yo siento, a los históricos coreanos, porque tienen tramas más variadas, como que de verdad los coreanos siempre, siempre es lo mismo. O sea, tienen como alguna cosa distinta, pero siempre es la base de la lucha de poder y del trono, sí. Y que debe haber heredado, y que hay como un motín atrás que quiere quitarle el trono al otro, siempre, siempre está lo mismo.
Entonces no igual importa. Como... Aburre, no importa, sí. El protagonista puede ser el plebeyo más plebeyo del mundo y que no está involucrado en ninguna wea, y es parte de la historia ese tema.
Sí, yo creo que eso también es como lo que no nos gusta tanto, de que sea muy monótono. Que pueden tener una, por ejemplo, acá tienen la historia con feminista, de la chica que tiene que romper los esquemas, que tiene que darse a respetar, porque finalmente las historias se tienen que dar a respetar. Pero las trataban pésimo, no querían que ellas escribieran, las tenían como sirvienta, entonces pasa todo este proceso en que ellas de verdad tienen que demostrar que son iguales que los hombres y que pueden cumplir un rol igual que ellos, pero tenemos por el otro lado el drama pobre que está en todas las series históricas coreanas.
Algo, qué bueno que mencionaste lo de las históricas, lo de las historiadoras en general, porque era algo que yo quería mencionar y que sí, ya lo había olvidado. Que si bien la protagonista es super girl power, y todo lo que hemos conversado, no es la única. O sea, todas las historiadoras lo son. Todas las historiadoras luchan por sus derechos, por ser notadas, por hacer lo que ellas quieren. Si bien, claro, nuestra protagonista es como obviamente el personaje principal y la base, no es la única que está ahí luchando. Son todas. Y eso también es súper destacado.
Sí. Sí, por eso... Me gustó mucho esta serie, como dice la Cata, el trasfondo que tiene.
Uh-huh.
Y otra cosa de hecho, que es... Ah, dale, Cata.
Ah, no, no, o sea que de hecho uno de los personajes también tiene un tema ahí con el tema matrimonial, cuando, mientras es historiadora. Y ahí también ella tiene que luchar con ese tema.
Sí, otra de las historiadoras, que la que yo le mencionaba, que era la amiga castrosa de Wong, también nos dan como este...
Por eso se nació familiar.
Ahora recién la reconociste.
Sí.
ella también como que tiene este cuestionamiento de que no puede tomar la decisión sobre su vida. Y como que la impotencia de no ser capaz de ella ser la que ve lo que va a hacer. Sino que en este caso, por ejemplo, ella sufre porque su papá es el que la manda. Y su papá es como el que mueve los hilos de su vida. Y ella como que quiere romper este esquema de... Y quiere poder ella tomar sus propias decisiones, si se va a casar, ella elegir con quién se va a casar, poder elegir en qué va a trabajar y no su papá estar imponiéndole cosas.
Uh-huh.
Así que eso.
Eso mismo.
Y lo que antes te mencionaba por el WhatsApp, que lo noté. Quería destacar el Oeste, que me gustó mucho. Como que disfrutaba las canciones. Sobre todo disfruté una canción de una cantante que se llama John Mirai, que yo dije, oh, yo reconozco su voz. Y en verdad la reconocía porque tenía OSTs muy conocido. Y canta una canción de Descendientes del Sol, que es Always, que la cantaría, pero en verdad. Y canta Flower de Crash Landing on You, que también es una canción muy conocida. Que no la podemos poner por el copy, pero en verdad, si usted la busca, va a reconocer al tiro cuáles son las canciones y va a saber al tiro qué es. No sé. Y después la Dani nos dijo también que cantaba canciones de Hospital Playlist, que yo no he visto esa serie.
Y sí, Itaewon Class.
Y de Itaewon Class. Que Itaewon Class la vi, pero no me acordaba que cantaba. La tuve que ir a buscar y efectivamente tiene un tema de Itaewon. Y yo me fijo el OST, entonces me gustó harto. Lo que sí, como siempre la Cata critica, el OST es como lindo general, como que podría calzar en cualquier serie. No es un OST histórico.
Solamente el del inicio.
Sí.
Es muy como histórico, pero... Creo que, bueno, no es como que haya visto 300 dramas históricos coreanos, pero algunos de los pocos que he visto tienen como inicio tipo histórico, pero así como tampoco
como
así
intro. Como
tanto, es como una música tipo de guerra, así como que podría como que calzar en un drama histórico, pero así como histórica, histórica, no.
No, por eso le digo que a diferencia de los chinos, que la música sí suena como música histórica, esta es una música pop romántica que podría sonar en cualquier drama. Tal como la niña hizo como un OST para Descendientes del Sol, que tiene que ver con militares, acá era un histórico y podrían verse invertido las canciones y hubieran funcionado igual de bien. Entonces como que esa igual es la crítica que siempre hacemos, que en verdad los coreanos no le ponen tanto a los históricos. No es que sean malos, pero como que los chinos igual sentimos que le ganan.
Es que los chinos le dan historia a su historia. Y a veces drama. Los dramas ni siquiera son históricos como tal, que dije. Creo que algo me corregiste, pero ya filo. Le dan como ese toque histórico, incluso cuando no es algo como significativamente canon. No sé, como los dramas donde los weones vuelan y esa wea como que... Que me da risa porque me acuerdo que siempre le digo a la Dani, es un precioso súper normal. ¿Cómo no va a ser normal? ¿Cómo no va a ser algo normal que vuelen? Pero
eso igual que las luces estaban indignadas porque las niñas que hacían la acrobacia no volaban.
No volaban, bueno, o sea, hello. No, pero bueno, la Dani sabe todos los diferentes tipos de drama en los históricos chinos y como que hasta en eso, en los chinos, en ese tipo de detalles se dedican a darle una música acorde a lo que estáis viendo.
Los
coreanos culiados no, bueno.
¿Qué, no, si tienen música tan general linda? Que podría funcionar en cualquier serie.
Nada, ni artes marciales, o sea, bueno, si es lo más normal del mundo hablar, qué chucha. Sí, la primera vez que la empecé, no la empecé a wear a ella, pero que empecé a wear con eso, le dije, pues si yo me voy volando al trabajo, ¿cómo que no es normal? Que algo estábamos hablando y alguien dijo así como no es normal, y ella empezó a wear, yo como, ¿cómo no es normal, man? Volando al trabajo.
Pero
no sé, ¿qué más tengo que agregar, Carla? Parece que no vamos a hablar. Milagro.
No, no, nada más. Porque hoy nos van a apagar el live. Ahora de nuevo el live se le dio por durar más de una hora, bueno. No, nada más que destacar que es especialmente dedicado para este día que calza perfecto. O sea, es súper una buena. Sí. De hecho, yo diría que es hasta mejor que el del año pasado para esta fecha.
Sí, porque
rompe. No quita que el del año pasado sea bueno.
No, y además que es una chica que rompe esquemas como de su rol de mujer. Y además en una época que era el triple sí. de machista que lo que es ahora.
Yo creo que por eso me encantó más como para la fecha que el otro. Yo, quizás solo por eso. O sea, a mí me como que para la fecha lo encontré mucho mejor este que el otro, pero quizás es por eso. Porque el otro también es súper bueno en ese sentido.
No, y el otro también es bacán. Oscar sí. Triple es muy bacán porque son mujeres las protagonistas, tres mujeres, y también tienen relaciones con hombres, pero los hombres son sus compañeros. Y lo plantean sí, como hecho, los compañeros, no como los protagonistas. Incluso los postes siempre aparecen en ella y todo.
Una amiga lo está viendo, no me acuerdo si lo terminó, parece que no, porque a ella le gusta el One Alchemy of Souls. Le encanta, entonces está viendo todo su... Como yo con Park Jin Young, ella está viendo todos los dramas de ese One.
Ahí en ese papel es muy adorable.
Es demasiado adorable.
Me decís como su vida real, es como su historia de la vida real.
Sí, One, sí, es brígida esa wea. Me quedé impactada cuando supe eso. Y ella me decía, bueno, me estresa la pareja principal. Y yo le decía, sí, la pareja secundaria se robó todo lo encanto. Pero yo le decía, pues, que, o sea, hablábamos que como Girl Power es un drama a la raja. Y yo me decía, bueno, sí, es súper bueno. Pero románticamente es como.
Son no, mucho la pareja principal es la secundaria es adorable. A mí también me gustó mucho más la secundaria. Es que hay dos secundarias, me gustó la secundaria del actor.
De ellos, justamente de él, porque ella me decía, uy, pero mira, vos sí estás lindo y la wea. Yo le decía, que ellos, de verdad, ellos se robaron el papel en ese drama.
Sí. Eso, no sé qué más agregar.
No,
mucho. Y me alegra no que cada vez las cosas vayan cambiando en torno a las mujeres. Porque con este drama podemos ver lo machista que era la vida antes, y que si bien sigue siéndolo, cada vez hemos tenido más derechos. Y lo triste que era que antes la mujer ni siquiera pudiera tener la posibilidad de trabajar, pues eso es lo que se cuestiona en esta serie, que la mujer no pudiera ni siquiera tener la posibilidad de trabajar, de ella decidir lo que quería hacer con su vida. Qué horrible es, imagínense, mujeres vivir en esa época en que no podíamos tener la decisión sobre lo que nosotras queríamos para nosotras.
No, yo cuando hacía el tema del online supporter de la embajada, investigué, uno de mis primeros posts fue respecto al, ¿cómo se llama? Al rol de la mujer como a través de la historia. Y como que incluso pre-Goryeo, entre Goryeo, un poco pre-Goryeo y Goryeo, la mujer era la manda más, era como la, ella era la mujer la que salía a trabajar, a buscar comida, etcétera, etcétera, hacía todo. Y en la era, como entre la era Goryeo, el final de la era Goryeo y la era Joseon, se perdió el rol de la mujer como mujer trabajadora. Y era como el concepto machista actual de la mujer en casa y todo eso, pero era un rol muy matriarcal antiguamente en Corea.
Había muchas sociedades que eran así. No sé, por ejemplo, acá mismo los pueblos secos eran súper matriarcales hasta que todos se invirtieron.
Sí, entonces... igual es bacán que se vaya hayamos de a poco retomando nuestro lugar, porque en Corea sigue siendo una sociedad súper machista. Al día de hoy lo sigue siendo.
Se te fue la boca, te lo te escucho.
Ah.
Ahí sí.
Sí, lo siento, estoy tejiendo, entonces como que me voy más tirando.
Te alejas.
Sí. Pero sí, pues, es como fome que saber que en la sociedad coreana como que es súper feo ver mujeres feministas. Juan, es feo que las mujeres sean feministas, te critican. Aún, 2023. Tengo que ver el calendario 2023. todavía se le critica a la mujer. Como sociedad culiada.
No, sí, por eso. Hemos tenido muchos logros, pero todavía quedan muchas cosas por delante. Mucho. Y si bien nuestro país igual está como avanzando en algunas cosas, queda mucho por luchar y hay países que están en peor situación que nosotros. Eso es lo más triste.
Sí, sí. Yo estoy leyendo un libro, lo he dicho, creo que lo dije, porque todavía no lo termino. No es como que me dedique a leer así como constantemente. Se llama Kim Ji-jeong, Burning, bueno, nacida en 1982. Y habla un poco de eso, de cómo la mujer, una mujer nacida en el 82 claramente, creció bajo una sociedad machista. Y claro, esta autora lo escribió, o lo publicó al menos en 2017, donde se dice que ya había cambiado las cosas un poco y que más que nada era como una retrospectiva personal de su vida. Y efectivamente era una vida de mierda. De hecho, hay una guay que me encantó mucho porque la encontré súper bacán. No por algo que sea obvio, sino que es por algo que le dicen como a finales de los 90. Y que, o sea, si en Chile era la cagada, ahí en Corea pues, probablemente era mucho peor. Que había un weón como medio acosando a la chica y la niña se baja de la micro. Como que el weón así según el weón, como que eran compañeros de clase y la mina como que la había sonreído un par de veces. Y el weón así como se pasó así como tremendo rollo, estaban casi casados. Y como que la empieza a hablar en el bus y la mina se siente incómoda porque no lo reconoce. No sabe quién es. Y como que el weón le empieza a decir así como, en la micro, le empieza a decir como, más lo que me hizo sonreír y ahora te estáis como haciendo la desentendida conmigo, como que no me conocí, la weá. Típico. Y el weón así como muy insistente y la mina justo ve a una señora frente a ella y le pide el celular. Y como y le escribe un mensaje al papá de texto, así como, por favor anda a buscarme el paradero, así urgente, urgente, urgente. Y se baja de la micro, y el weón se baja atrás de ella, y no está el papá. La weón así como histérica, el weón se le está acercando, y justo la señora como que cachó la situación, se baja de la micro y le dice, ¡ay, se te quedó tu pañuelo! Y como que el weón que la estaba acosando se va y como que justo llega el papá. Y como, pucha, la señora, muchas gracias, porque la señora captó al tiro el mensaje. Pucha, señora, muchas gracias, se pasó, de verdad, una muy buena persona y la weá. Y la señora se va. O sea, la señora, amadísima. Y el papá, cuando van camino a la casa, el papá la va retando, así como, weón, tenés que tener cuidado. La típica, tenés que tener cuidado. Exacto, o sea, tenés que tener cuidado, no sonreír y la weá, la, 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 la. La cosa, creo que la película no muestra hasta porque tiene una película que la protagoniza con yo, pues, que la voy a ver cuando termine el libro. Sí, yo quedé impactadísima también cuando supe. Y creo que la película no muestra esta parte, pero más adelante como que mantiene conversaciones con la señora porque la mamá y ella como que realmente quieren agradecerle a la señora por lo que hizo. Sí, como quieren darle como, no sé, no me acuerdo si dinero, quieren darle como cosas por agradecimiento. Y la señora le dice, no. Y aquí es lo importante, que todo mi alargue de tema. Aquí viene la parte importante. La señora le dice, no, weón. Le dice, no, weón, así, pero clarísimo. le dice, no, yo con que tú estés bien y que estés tranquila, eso para mí es lo importante, porque tú tienes que tener algo muy claro. Tú no eres culpable de nada. Y fue como, oh, amadísima, weón. Porque son finales de los 90 y cuando estamos hablando de una sociedad de mierda machista y la señora viene y le dice, tú no eres la culpable de esto. Y es como, bueno, maravilloso.
Y hasta el día de hoy se sigue culpando a la mujer, lo encuentro súper feo. Entonces, bacán, ¿qué pasa? La película se llama igual, la estaba buscando porque quería ver a Onyo.
Se llama igual que el libro. Kim Jong-jong nacida en 1982. Si quieres verla, Dani... Está en una aplicación, porque es el único lugar donde la he encontrado. Está en una aplicación que se llama HITV. No sé si tiene página web, pero para descargar la aplicación no se puede descargar por el Google Play. Si alguien más quiere verla, hay que buscarla por internet. En Apple Store de iPhone sí está, pero para tenerla en Android hay que descargarla por página web. Hay que meterse a Google o al navegador confiable de cada persona poner HITV, 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 y ahí va a dar, va a llegar a la página oficial de la aplicación, y ahí se puede descargar. Y hay que autorizar el teléfono para que te permita instalar aplicaciones como desconocidas, y ahí uno la puede ver. No sé si hay... Ya, después te lo mando. No sé si... Pero para explicarle a la gente, no sé si... Se me olvidó. Pero bueno, eso. Si la quieren ver, está ahí. Ah, no sé si se puede ver por página web. Eso es lo que no sé. Pero sí se puede ver. El único problema, que ese es un problema más para mí, porque a mí me cuesta ver cosas de corrido, lo he dicho varias veces que por eso veo pocas películas, es que si yo lo pauso y me voy para atrás, tengo que ver dónde quedé porque no me permite, no queda como dónde quedó. No, claro, no queda marcado dónde quedó. Ese es como el único problema. Pero solo si te devuelves, o sea, si lo pausas y lo vuelves a poner, que la mayoría de las personas... Yo creo que todas las personas normales ven películas de corrido y no la pausan como yo, que también... No, probablemente yo sea la única del problema, pero un dato random por si lo necesita. Pero eso. El libro en general es súper bueno, que también trata mucho ese tema de cómo creció la autora en una sociedad muy machista.
Estaba viendo lo
de... Mi alargue.
También era la protagonista. Ya saber quién era la protagonista.
No la cacho.
Yo la conozco, o sea, vi que no, era la que trabaja en la cuestión de la enfermera, no sé cómo se llama esa cuestión.
Sí, no, sí, sí, en realidad sí la cacho. A ver, y es que me acuerdo que la...
Solo me acuerdo de ella porque sale que aparecía la secretaria Kim. Y fue como, ¿dónde la vi? Ah, ya me acordé. Era como una amiga de la infancia del protagonista, que la secretaria Kim. Pero aparece,
no, más en
aparecen la película Silenciados, aparece en la película Estación Zombie. O sea que trabaja harto con Gonjo, entonces. Lo que estaba cachando. Ah. Me quedé pegada, fue como, quiero ver. Me llamó la atención la película.
Sí, se te caché que está ahí pegada. Sí, no, el libro, yo voy en la mitad del libro y es muy bueno, la verdad, me ha gustado caleta. Sí, lo que pasa, mi problema es que yo veo... Yo leo como en trayectos, onda en el metro, micro, cosas así. Entonces, entenderán que yo camino y de vuelta para mi trabajo. Entonces, ocupo muy poco la semana del transporte público. Por eso no avanzo mucho. Pero lo que he visto, o sea, lo que he leído es muy bueno, de verdad. Es una historia muy buena.
Ahí la mocata después que la mando por internet, no se lo pilla.
Sí,
porque
sí.
Porque me tiene cuarto. Si no, igual me gustaría leer el libro en algún momento. ¿Está en español el libro?
No. Lo estoy leyendo en inglés, por lo mismo. No, sí. No, los libros coreanos, he buscado mucha literatura coreana y es muy difícil de encontrar en español y es muy difícil encontrarla ilegal. Es lo peor.
Chale.
Sí. Así que si quiero leer literatura coreana voy a tener que invertir mucha plata. No mucha, porque no... O sea, imagínense que ya los libros físicos son caros de la literatura coreana, pero por ejemplo los libros digitales, porque yo lo leo en Kindle, no leo como en celular para... No estoy criticando, yo también leía en celular, pero actualmente leo en Kindle. Y para comprarlo por Amazon, ya generalmente un libro normal, tradicional, cuesta unos $4. Tres lucas y algo. Está tan bajo el dólar que deben ser sus 3 lucas. Y la literatura coreana como de digital está como a $8. Igual es harto para ser digital, ¿cachai?
Oye, pero entonces, mira, estoy buscando en Busca Libre y sale que el libro cuesta 11 mil pesos. Y que está en español. Y sale la reseña en español. Y que es originario de Colombia.
Ya, quizás yo cometí un error muy grande porque dije no está en español. Pero tú no lees en digital. Quizás cometí ese error.
Ah, sí, pues yo no leo digital.
Sí, por eso, sí. Fue un error. Es en digital, no está en español, es digital. Pero sí, sí, obviamente está en español en varios libros. Ahora lo que me sorprende es el precio.
Estoy indignado. Ya lo puedo leer entonces. Sí, porque en verdad no jamás iba a leer en digital. Sí. No leo cosas en digital.
Yo leo casi todo en digital, entonces por eso como que lo pensé de esa forma. Pero sí, tienes un punto. No, yo leo así. Ya no tengo espacio para libros físicos, güey. Entonces, eso. Y alguien se empezó a coleccionar discos de K-pop, entonces menos espacio tiene.
Ahí dice que el libro, pero, este que está hablando la Cata, la reseña, como de Google, dice que el libro se ha vuelto un referente para el movimiento feminista de Corea del Sur y otros países de Asia. Sí. Así uh-huh. importante.
Sí, es súper bueno. Por eso me parece es, importante. Yo ya tenemos el libro para el próximo año.
¿Viste? La película y el libro. Ya tenemos listo el capítulo para el próximo año. Bien, Cata. Me encanta.
Me gusta. Así que ya tienen asegurado un año más de Fiebre de Drama.
Oye, ¿viste? Así sacamos listo nuestro programa el próximo año. Leería el libro, lo compraría, no está caro.
No, no está caro, man. También me lo compraría, la verdad. No sé dónde ¿sí? chucha lo voy a meter, pero también lo compraría. Manda el link.
Ya.
Se termina el programa lleno de links el grupo de nosotras.
Sí.
Pero eso... Eso respecto a la historiadora Novata, volviendo al tema súper bueno.
De la igual hablamos de un libro que es feminista, que estábamos utilizando nuestro, estamos dando un spoiler de nuestro próximo capítulo del próximo año.
Claro, ya les di un spoiler del libro, así como, pero es bueno. Sí. Así que, pero me gusta ese libro, bueno, ya, no, volvamos, tengo un año para dar mi opinión respecto.
Sí.
Ya, pero qué. Ah, sí, pero la historia no nos mata. 10 de 10, de verdad, súper bueno y súper.
Mira, lo único que hay capítulos que en verdad se pudieron ser más cortos. Como dijimos,
en un principio son 20 capítulos.
Y hay partes en que se va. Se dan como demasiadas
vueltas. Guateando.
Sí, hay capítulos que en verdad a mí se me hicieron lentos. Había capítulos que me pasaron muy rápido, pero otro en. Era como, ¡ay, que termine luego este capítulo!
No, para mí los últimos episodios fueron tortura. Los últimos, no sé, 5.
Me pasó lo mismo, mucho. Que fue en el último, como la última tanda, excepto los dos últimos, que los dos últimos sí me gustaron harto.
No, a una, ni siquiera no, me costó mucho tomarle mucha atención a todos los últimos capítulos. Mira, el alcalde dice, podrían ser fieles del libro. Llevo 2 meses leyendo este libro. ¿A dónde? o te hago fiebre de drama o te hago fiebre de libro. ¿Podría leer otro libro? Sí, pero no podría ver drama. Así que no, güey.
Y menos podía leer el libro, porque drama podía ver por lo menos en español mientras trabajaba y el libro no podía hacer eso.
Audiolibro, amiga.
Ay, no, me carga. Menos podría. No huele, no tiene olor al libro. Si no tiene olor al libro, no tuvo sentido en mi vida.
Pero bueno, eso es muy bueno. Pese a eso, es muy bueno el drama. O sea, cumple la función de ser, ¿cómo se llama? Un libro, un referente un feminista para la gente.
Eso, como un referente feminista, en verdad. Así que fue muy bueno. Sí, a mí me gustó, como le digo, pudo ser más corto, sobre todo el último capítulo, que yo siento que en el 16 ya debería haber acabado. Esa es mi única queja, que se me alargó mucho. Siento que 16 capítulos hubiera sido perfecto.
Exacto. Pero eso, la Dani dice libros y dramas y avaricia, sí, pues.
Sí. Sí, hoy día pasé por una librería y dije, me voy a comprar un libro que quiero mucho. Después fue como, ¿para qué mierda me lo voy a comprar si en verdad no lo voy a leer? Tengo como 3 libros que me compré y todavía no los leo.
Bueno, una de las razones de los cambios que se realizaron en Fiebre de Drama, además de mi, o sea, que relacionados a mi crisis dramática, fue porque quería leer más. Quería leer mucho más. Pero no tampoco para hacer un Fiebre de Libros. Nunca tanto. Danis
dice que ya agarró la costumbre de leer digital y eso quería solo físico. Que a mí además de que no me gusta por el tema de que siento que no es la misma emoción que tener el libro, que el olorcito al libro, porque me duele la cabeza. Sí, por eso a veces cuando veo muchos dramas como leyendo, a mí me duele la cabeza leer. Como la cosa como iluminada me molesta. En cambio, como el libro, no me duele la cabeza. Puedo leer y leer y leer y no termino con jaqueca. Por ejemplo, cuando leo los mangas o los webtoons, como que los sufro. Me gusta, pero como que los leo sufriendo.
Esa es la gracia del Kindle.
Pero es tan re feo.
Mira, me voy a quedar callada por respeto. No, lo que iba a decir es una hueá que siempre digo para cualquier cosa, así que no era nada personal. Porque además no lo pienso tampoco. Pero el Kindle.
Sí, aparte la Dani me pasó un libro, así que menos puedo leer porque tengo un libro que tengo que leer, ¿ven?
Más encima, no, así que, ¿de dónde? A apenas hay tiempo para ver drama. Pero bueno, eso, dramaniáticos.
Nos vemos. No sabemos cuándo. Lo publicaremos en algún momento.
A ver, o sea, ustedes no saben cuándo. Nosotros...
Voy a leer digital y no voy a leer digital. Supérenlo. ¿Qué voy a hacer con todas mis marcas páginas que colecciono? Tienen que tener un uso. No puede ser solo hermosos.
Yo tengo más marca páginas que libros, claro. Todos mis libros tienen un marca página distinto.
Sí, es que a mí me gusta eso, me gusta el olor a libros, tocarlo, ay, me encanta. Me encanta que tengan tapitas duras, me encanta cuando tienen diseño, que los dibujitos, me fascina.
Yo crecí en pobreza, ¿no? O leía digital o no leía. Y leía mucho cuando chica. La saga de Percy Jackson, la primera, me la leí en 5 días, no, en 2 semanas. Los Juegos del Hambre me los leí en 1 semana, los 3 libros, porque en ese tiempo no estaba el cuarto.
Yo siempre he sido pobre, pero en mi época de lectora, muy lectora, yo iba a la biblioteca a conseguirme libros y salía con una bolsa llena. Tenía la biblioteca de Santiago muy cerca, entonces pasaba, metía ahí y traía muchos libros.
A mí me convenía leer digital porque no tenía que tener prendida la luz en la noche. Si yo me quedaba leyendo hasta como las 2, 3 de la mañana.
Ah, no, es que mi lectura era en el... Ay, eso es lo otro, que yo suelo leer, me gusta mucho leer en la locomoción. Y en la locomoción sí, yo no puedo sacar las weas porque vivo acá en La Pintana y Puente Alto, que me van a robar la wea en 3 segundos. Si la saco en la micro, ¿cuánto me va a durar la wea de esta cuestión que usáis tú, Cata, en la micro? Y ahí es donde leo.
Ahí es donde más leo. Porque yo no puedo leer, porque yo me voy trabajando. Me voy trabajando, sí, también. Voy con la cabeza al 100% en la pega. Pero me voy caminando
a la pega. Yo donde más leo siempre es cuando voy en la locomoción. Y cero posibilidad de hacerlo en mi locomoción flight. Con un teléfono o con una tablet o con esa cuestión que me la van a robar en 3 segundos.
Capaz que hasta el libro te lo roben.
Sí, huevo. No huevo. Sí.
Pero bueno, eso era maniático. Hoy mi cabeza me
nos está vemos, como lo decimos, en algún momento lo estaremos publicando.
Nosotros lo sabemos, ustedes no.
Sí, exactamente.
Sí. Así que eso. Nos vemos. Muchas gracias por recordarnos, por no olvidarnos. Yo sé que es ridículo, igual me preocupaba decir así como 2 semanas ausente, bueno. O sea, 3, no es nada. De hecho, no es nada. De hecho, hubiera pedido.
Ay, espérense. Quiero, antes de acabar el programa, hacer un agradecimiento especial y público, que ya lo hemos hecho, pero igual seguir haciéndolo, a la Dani.
Ah, sí.
Que primero ha hecho reseñas sobre los dramas, que es lo que íbamos a hacer, y con la Catafina no hemos hecho nada. Y que además ha actualizado el feed y puso como todos los dramas que estaban pendientes, con una mini reseña, ha mantenido las redes, así que muchas gracias, Dani.
Sí, muchas gracias, Dani. La Dani sigue siendo parte, o sea, somos 3, seguimos siendo 3, pero la Dani no quiso ver este drama y está bien.
Sí.
No vaya a criticarla. Lo dijimos antes de terminar la temporada anterior. Íbamos a estar donde pudiéramos, cuando pudiéramos y quienes pudiéramos. Yo tengo que estar en todo. Si las chiquillas quieren ver algo así como muy entusiasmadamente, háganlo. Si yo les dije, yo se lo edito, no tengo ningún problema. Pero la Dani sigue siendo parte de acá. Solo que este no quería. Este no lo quería. Justamente este no lo quería. Entonces, fue como justo el inicial. Ese fue el problema. Pero la Dani sigue acá presente y va a estar en la mayoría de los programas también. O sea, no es como que vaya a estar en algunos. O sea, va a estar en la mayoría. Solo que este... Sí,
precisamente.
Este era un tema. Pero sí no, la Dani ya no va a ser como un personaje recurrente. Va a ser un personaje protagónico.
Exacto. Así que muchas gracias, Dani.
Sí, muchas gracias a la Dani por seguir... No, no tener actualizado todo. Yo quería reseñar Park Ji Joon nacido en 1982, pero ya no puedo.
Sí, jodiste.
Fue idea mía, fue lo peor. Fue idea mía. Cali Isabel dice, al fin regresamos y no estamos yendo literalmente. Sí. Terminamos.
Pero nos puede escuchar en todas las plataformas que quedaremos disponibles.
Sí, pido perdón. pero no me arrepiento. Ya no soy secundaria, ¿no? Protagónica.
No, ahorita. Así.
Exacto. En NPC, no era NPC, porque igual estaba. No player character, es muy usado en los juegos, que es como que son esos personajes que están ahí como... No, no sé, ¿qué videojuego conoces así como aunque sea de vista?
Ninguno.
Sí, sí conoces, Carolina. Solo que no quieres decir. Bueno,
es que no sé cuál, Pocata, si verdad no.
No sé.
El LOL, el Vito, como trauma.
Puta, LOL justo no tiene NPC. Pues. No, no tiene.
No, no sé qué juego. No juego videojuego. No cacho.
Pero son personajes que están... Siempre van a... No sé, ¿has visto clips de GTA?
No.
¿Cómo no habías visto clips de GTA? Carolina vive en una burbuja y en otro mundo.
Que nunca me gustaron los videojuegos, lo siento, Cata, nunca he sido gamer, ya no lo fui.
Bueno, ya. Pero no te digo que eres un personaje no jugable. ¡Tampoco tiene el NPC! Tampoco tiene el NPC.
Ah, Mario Kart, me gusta. ¿Te sirve?
Ya, los no player characters son como... ¿No ves que siempre hay como obstáculos o se te atraviesa alguien o algo? Eso es un no player character, que no... Son personajes no jugables, que no puedes hacer nada con ellos. Son solamente interactivos para nada más, pero no son jugables.
Ya no sé si te entiendo, si solo que no lo he visto, pero entiendo el contexto. Como no juego, no lo he visto, pero entiendo.
Pero por eso digo que la Dani no era un no player character. Era
no, porque estaba, incluso la Dani daba la idea, nos ayudaba. Antes de que incluso
la Dani nos daba la idea.
Antes de que incluso manejara las redes sociales, la Dani nos daba ideas.
Uh-huh. Exacto. Y ahora es un secundario. O sea, perdón, ahora es protagonista. Solo que en este drama, justo cuando empezó, no estuvo. Son coincidencias solamente, no es realidad. Pero eso. Entonces nos estamos viendo. Dije, creo que delante dije la próxima semana, la costumbre.
Sí, pero no es la próxima semana. Así que no se ilusionen.
No es la próxima semana. Olviden esa parte.
Sí.
No es pura costumbre esa wea, para que vean. Pero bueno. Así que nos estamos viendo próximamente, tarde o temprano, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, pero nos estaremos viendo próximamente. Nos vemos.
¡Ah! Nos vemos próximamente.
Sí, estoy demasiado acostumbrada a decirlo, güey. Así como que nos vemos próximamente, nos vemos la próxima semana. Güey, no, estúpida, no nos vemos la próxima semana, nos veremos prontamente. Y eso. Muchas gracias por acompañarnos, por volver. Calisabel, lo siento, pero llegaste muy tarde. Pero eso. Nos vemos la próxima. O sea.
Próximamente.
Adiós. No voy a decir ni una hueá más. Nos vemos. Hasta pronto. Qué rabia, güey. Bueno.